La mañana,
pues
seis
aquí
minutos.
Hasta la providencia de la magistrada, que dice usted, pues es una providencia seria, pues sí, aquí entonces sí pueden engañar, entonces...
Pero no, pero la diferencia es que la magistrada le genera una consecuencia. Claro. Usted dice, si usted engaña, no se gana la elección.
Magistrada Luz Ullanes Bermúdez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Magistrada, muchas gracias por atendernos. Como verá, la decisión, el auto que usted ha expedido en las últimas horas ha generado polémica, ha generado puntos de vista encontrados. ¿Cuál es el sustento de esta determinación en el sentido de ordenar al Congreso la implementación inmediata de los acuerdos de paz? ¿Y en qué se basa usted para decir que hubo engaños en la campaña del no?
Bueno, buenos días. Sí, la decisión se basa en lo que se aporta a la demanda. La demanda contiene la entrevista del señor Juan Carlos del Escribe, donde señala que efectivamente, por lo menos ese comité promotor adelantó la campaña basado pues en una serie de circunstancias que luego se comprueban como hecho notorio, es decir, pues porque es evidente que ellos es así, se traen unas fotografías donde, por ejemplo, se dice que se vote por el no, porque de no hacerlo de esa manera, se llegaría a la configuración de un estado similar al estado venezolano, o se estaría votando por una ideología de género. Entonces el despacho lo que hace es analizar uno a uno los puntos que se plantean para ver si en efecto, pues dentro del texto de los acuerdos se incluyó tal planteamiento o no. Y uno a uno se establece en los que sí y en los que no. Hay puntos en los que se establece que efectivamente pues está incluido, como la participación en política de los desmovilizados. Es cierto que dentro de los acuerdos se consagra esa participación, se consagra una forma de levantamiento del régimen de inhabilidades para que ellos puedan participar. Pero los otros, como el tema de la ideología de género, se analiza y se establece que no hay tal, sino que de lo que se trató fue de un enfoque de género. O, por ejemplo, en el tema que se planteaba que se afectaba el derecho causado a los pensionados, pues se revisa la totalidad del acuerdo y se encuentra que ello no es así. Y así varios de los puntos.
Magistrada, ¿también estudiaron los supuestos engaños de los del sí? Le pregunto, por ejemplo, por la declaración del presidente Santos, que dice que si no llegara a firmarse el acuerdo de paz y no ganara el sí en el plebiscito, estaríamos abocados a una terrible guerra urbana con las FARC en las ciudades cometiendo atentados como hace algunos años. Y Humberto de la Calle diciendo que este era el mejor acuerdo posible, cuando nos hemos dado cuenta que un mejor acuerdo, según recogiendo todas las tendencias del no y otras, pues sí era posible. ¿Eso se estudió o no se estudió?
No se estudia esto porque la competencia del Consejo de Estado radica únicamente en lo que se plantea en la demanda. Y la demanda pues obviamente está atacando un acto electoral, y ese acto electoral lo que declaró fue que había superado el sí. Entonces el ataque se dirige únicamente contra el no. El Consejo de Estado no tiene competencias oficiosas para revisar las circunstancias que no se plantean dentro de la demanda.
La única evidencia que hay en el caso es la declaración de Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña uribista por el no.
Está la declaración y está otra declaración que aparece precisamente publicada por Blue Radio, en la que un pastor evangélico asegura pues que la firma del acuerdo fue un rito satánico. Esta situación refiere al hecho anterior a la elección, donde se plantean pues las mismas situaciones frente a los contenidos del acuerdo, que verificados con el texto del mismo no encuentran respaldo. Y todo el tema, pues estos son elementos que llevan a firmar junto con todos los demás pues que son de conocidos que a través de un hecho notorio se establece que existió tal práctica.
Sí. Maestra, ¿cómo cuantifica usted el porcentaje de personas que votaron mediante engaño, según usted lo dice en el documento expedido en las últimas horas? Porque en redes sociales, y usted hablando con la gente de la calle, dice, mire, yo voté por el no y no lo hice engañado, lo hice a conciencia, me siento orgulloso y no me pueden incluir en ese paquete. Es decir, ¿por qué ese hecho podría invalidar el resultado del plebiscito cuando no se sabe cuántas personas realmente votaron engañadas y cuántas lo hicieron a conciencia?
Sí, usted está hablando de un tema que dentro del derecho electoral se denomina la incidencia. Normalmente este tema se ha tratado cuando de elección de una persona se trata. Frente a la elección de una persona se establece cuántas personas pudieron votar, digamos, afectadas en este caso por la violencia. En este caso, lo que hace el despacho es hacer un análisis de incidencia general, teniendo en cuenta que aquí no se estaba eligiendo una persona, sino que se estaba definiendo pues una política más amplia, y entonces y que la diferencia fue tan corta. Entonces, por poca que sea la incidencia, se ve afectada la elección en todo el territorio. Sí, entiendo obviamente que hay personas que sí leyeron las 300 algo páginas del acuerdo, pero y habrían encontrado fácilmente que lo que se señalaban las campañas era equivocado, pero lo que se demuestra aquí dentro del proceso es que esto fue una política de campaña, una política masiva que se generó pues a nivel general.
Claro, pero magistrada, una cosa es establecer claramente que hay una estrategia que pretende el engaño y otra cosa es asumir que en general el electorado, en este caso cerca de 6 millones de personas, un poco más, fueron engañadas. ¿La decisión de ustedes, si le entiendo, es con base exclusivamente en el primer criterio entonces?
¿En cuál criterio?
En el sentido de establecer que hay una estrategia que pretende engañar al electorado, pero no partir de la base de que todo el mundo fue engañado.
Ah, claro, no, de todo el mundo fue engañado, no, porque esa certeza pues obviamente no se tiene, y además aquí en este momento estamos en una etapa muy precaria del proceso. Recuerde que solamente estamos resolviendo con base en lo que se entrega con la demanda. Posteriormente se practicarán las pruebas a las que haya lugar.
Sí, magistrada, una de las reacciones del Centro Democrático en cabeza del expresidente Uribe fue tildarla a usted de prevaricadora, porque dice que este es un fallo político, no jurídico. ¿Y qué le dice usted a esta afirmación del expresidente?
No, yo solamente pues tengo que decirle que los jueces nos manifestamos a través de las providencias y que los jueces carecemos de esa ideología política que nos lleve a analizar la situación desde puntos de vista diferentes al estrictamente jurídico. Eso es lo que tengo que decirle y eso es lo que siempre he hecho en mi actuación profesional, y obviamente que en este caso no es la excepción.
Maestrada, en los casos de las pruebas de la entrevista de Juan Carlos Vélez en La República y la del pastor que aquí en Blue Radio dijo que el acuerdo de paz era un rito satánico, ¿ustedes lo citaron de nuevo para escucharlos bajo la gravedad del juramento? Es decir, ¿el auto se basa más en hechos judicializados, digamos, en hechos que ya están en el expediente, o simplemente lo toman con base en recortes de prensa?
No, en este momento no se decretan pruebas porque les informo que el proceso de nulidad electoral es un proceso que tiene un trámite que ya está definido por la ley. Entonces, aquí lo que procede es inicialmente admitir o inadmitir o rechazar la demanda. En este caso se admite pronunciarse sobre las medidas cautelares, y después que ya se vinculan las personas demandadas, en este caso al Consejo Nacional Electoral, a los promotores del no y a los promotores del sí, se adelantará el trámite correspondiente, que implica que se lleve a una audiencia inicial, audiencia donde se pronunciará el despacho sobre las pruebas solicitadas por las partes y las que el despacho considere procedentes decretar de oficio. Entonces, esta etapa es precaria, es incipiente, y con base en ella el legislador estableció que se tomen las medidas correspondientes.
Sí, magistrada, pero ¿esto no era ya un hecho superado, como dicen ustedes los abogados, los resultados del plebiscito del 2 de octubre, que finalmente no tuvieron ningún efecto, porque fue al final el Congreso el que refrenda el acuerdo de paz? ¿Por qué se pronuncia el Consejo de Estado sobre esto?
Bueno, desde la óptica de este despacho, el pronunciamiento obedece a que ese acuerdo inicial, el resultado de la refrendación, sigue produciendo efectos, pues generó que se replanteara el acuerdo y generó que se acudiera a otra forma de refrendación, que fue la del Congreso de la República. Por eso no hay hechos superados.
717. Una pregunta final, magistrada Lucy Janet Bermúdez. Dentro de las funciones del Consejo de Estado está la de exhortar, la de darle órdenes a otra rama del poder público como el Congreso para que implemente el acuerdo de paz.
Sí, dentro de las previsiones que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contenciosos Administrativos, en las medidas cautelares se consagra toda esta serie de disposiciones que se pueden tomar en una medida cautelar. Tenemos la idea anterior de que solamente procedía la suspensión de los actos administrativos, pero no, con este nuevo código se ha establecido la posibilidad de tomar muchas medidas que lleven a que se pueda hacer eficaz el derecho.
7:18 a.m, magistrada Lucy Janet Bermúdez, gracias por estos minutos en Blue Radio.
Con mucho gusto, buen día.
7:18, espero que hayan quedado respondidas sus inquietudes, Juan, Andrés.
Respondidas Héctor. En esta entrevista radial en la que una magistrada dice que solo habla mediante sus providencias. Sí, maravilloso.
Pues digamos que.
No, pero habla porque la llamamos.
La estamos llamando, en realidad. Tratando de explicarlo.
Y sí, sabe que a mí la entrevista
si
me.
Si fuera así, no podríamos nunca entrevistar a un magistrado.
Más intranquilo que tranquilo, porque mire que el problema de probar que hubo una mentira y que hubo un engaño es delicado, es grave, es serio desde el punto de vista probatorio. De lo que dice la magistrada se infiere, entre otras cosas, que se podrían considerar como engaños y mentiras deliberadas y digamos culpables y que generarían responsabilidad, lo que son simples interpretaciones con las que uno no puede estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, no creo que el acuerdo de paz que yo respaldo vaya a convertir a Colombia en Venezuela, pero hay mucha gente que genuinamente lo cree, y hay mucha gente que genuinamente lo cree porque así ha interpretado la realidad mentira de las cosas, y esa es su convicción, y tenemos en eso un desacuerdo, pero ir entonces a calificar eso de engaño.
Pero la pregunta es, ¿cuál es un engaño, cuál es una convicción, cuál es una interpretación?
Porque usted y yo y no, muchas
pero
personas...
No, pero eso no tiene duda, lo que es un engaño es un engaño, es decir, el que dice mentiras en relación con un hecho, está engañando
pero
a otra
si son
persona.
Interpretaciones, Héctor, claro. Si usted lee el acuerdo
otra cosa.
Y no le parece que Colombia
eso,
se va a volver Venezuela,
eso es otra
y otra
cosa,
persona
pero,
lo lee,
pero
eso y no puede cree ser el que único el tema. Acuerdo sí pone
pero
a Colombia
es que
en
eso
el
otro
cosa,
gobierno. Pero es que eso es otra cosa, Andrés, eso no es que a uno le parezca o no. En el acuerdo no está incorporado, por ejemplo, el tema ese de la ideología de género. No está. El que diga que está, está mintiendo.
Entonces,
eso es todo. Eso no es un problema de interpretación. Y el que mienta para obtener que un ciudadano vote de una determinada manera, pues comete un delito.
Y en el acuerdo,
Y la votación, pues tiene un efecto, que se puede anular por una causal que está en el Código Electoral, que es de violencia psicológica, que la ha dicho el Consejo de Estado y no se la inventó la magistrada Lucy Janet Bermúdez en este caso. Ella trae, yo por eso los invito a leer la providencia, porque realmente la providencia es bastante buena. Ella trae una línea jurisprudencial del Consejo de Estado de más de 20 años para mostrar cómo el Consejo de Estado ha ido construyendo la idea de la violencia psicológica, que tiene la capacidad de enervar el resultado.
Y en
electoral.
Y en esa violencia psicológica entraría la amenaza de guerra urbana también.
También,
Héctor, por ejemplo.
También. Es que entonces, mire, la mayor.
Entonces llevemos también la campaña
de uno. Claro, es que el mayor problema, Andrés, es que. Perdóneme, solo digo una cosa.
La de la trampa en la política.
Pero, Álvaro, perdóneme un segundito solo para cerrar este tema, porque es que la defensa de los que están atacando la providencia del Consejo de Estado es que los del sí también dijeron mentiras. Sí, también, digamos, partamos de ese supuesto. Eso lo que quiere decir es que el resultado del plebiscito es inválido, porque los ciudadanos votaron engañados por los unos y por los otros. No quiere decir que si los del sí engañaban, los del no también pudieran engañar. No, lo que está diciendo la magistrada es que el quien está pidiendo el voto para los ciudadanos no puede engañarlos. Eso me parece que debería ser bueno, un principio pues, en el que deberíamos ponernos de acuerdo.
Entramos en una nueva era de la política colombiana, haciendo campañas sin engaños, sin mentiras y sin promesas incumplidas. No.
Pero a ver, Ricardo, la trampa en la política no le conviene a la democracia, pues, y hacer la apología
a nadie,
de la trampa menos.
Pero lamentablemente hemos vivido durante
esta obsesión por hacer la apología. No, pero no hagamos la apología porque, pues, ¿qué dirán los oyentes? Que aquí se dice que todo vale.
Álvaro, perdóneme, si nadie está haciendo apología. Estamos diciendo que toda la vida la política se ha hecho con base en engaños, con base en mentiras, con base en promesas incumplidas. Pues, nadie está haciendo apología.
Hablemos de la providencia. Hablemos de la providencia.
Aquí, si quiero que quede claro que nadie está haciendo ninguna apología. Es decir, la política debería ser algo recto.
Yo sí creo que cuando todo se relativiza, se beneficia lo negativo, y el populismo mentiroso está carcomiendo las democracias, y en el mundo hay alarma sobre este tema.
El sí y el no engañaron, dijeron mentiras en la campaña del plebiscito por la paz.
El gran reto, sí, okay, pero si el gran reto de la democracia ha sido que los electores voten informados, y eso no es fácil, que voten desinformados implica la ilegitimidad de la democracia, porque deja de ser un concurso racional de tesis y se convierte en un fango de trampas. O sea que hay que criticar, rechazar y castigar lo que deshace la democracia. Hay que admitir que es normal que un tribunal de justicia estudie un tema tan importante como este. No podemos llegar a la arbitrariedad en que estamos llegando aquí, de que lo confesado por el gerente de la campaña es aceptable, pero que los ciudadanos piden una evaluación jurídica de esos hechos, y que un tribunal admita una demanda, eso sí no es aceptable. La legitimidad de la elección de Estados Unidos está en duda por algunos sectores amplios y respetables por causa del populismo. Pero si hubiera una confesión del gerente de la campaña de Trump sobre una campaña sistemática dirigida a tergiversar el contenido de la elección, le aseguro que sin la menor duda habría unas demandas que los jueces tendrían que estudiar. Banalizar lo sucedido no le hace bien a la democracia. Una cosa son mentiras habituales de los políticos y elucubraciones sobre las posibles consecuencias, como que va a terminar llegando la izquierda al poder o que puede retornar la violencia, y otras son campañas sistemáticas de gran magnitud de engaño que pueden cambiar la decisión de miles de
personas. Y otra cosa completamente distinta, son las promesas incumplidas.
Hay evidencias adicionales, hay evidencias adicionales. Pero a la confesión del gerente, mire, el portal La Silla Vacía hizo lo que se llama el detector de mentiras y evaluó, por ejemplo, una cadena de mensajes a través de WhatsApp remitida por el señor Fabio Valencia Cosio durante la campaña. De 18 aseveraciones textuales del mensaje, solo 5 son ciertas, aunque 4 de ellas con alguna salvedad. En cambio, hay 3 abiertamente falsas, 5 son engañosas y otras 5 son apresuradas. Ya termino. El detector de mentiras se le aplicó a un pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe sobre el acuerdo con las FARC. De 41 afirmaciones, solo 4 son verdaderas, 7 son ciertas con algunas salvedad importante.
Estamos hablando en serio.
5 son falsas.
Es decir, el detector de la silla vacía.
Déjeme terminar ya.
Claro, ese es el estándar probatorio. Ese es el estándar que estamos.
Ya no he dicho
esto, sí, francamente.
Yo no he dicho
esto.
Deje
terminar
probatorio.
Deje terminar a Álvaro.
Pero el estándar probatorio no puede ser ustedes diciendo que así ha sido siempre y que entonces que hay de raro.
Esto es
no puede ser el estándar probatorio.
Termino. Es espeluznante.
5 son falsas.
Resulta esto.
Ya termino. 6 son engañosas y 8 son apresuradas. Contrariamente, el mismo detector de mentiras a una entrevista del expresidente César Gaviria durante la campaña dice que de las 26 afirmaciones que chequeamos, la mayoría son verdad. Entonces, a ver, aquí hay un problema serio. Nadie está poniendo en discusión la validez del plebiscito. El plebiscito ya se cumplió y hay que dejar eso claro. Pero, como en el mundo, la democracia está viéndose muy afectada por una política de mentiras. La manera bonita de decirlo es la política en la era de la posverdad. Pero es lógico que la sociedad, que los órganos judiciales... No,
es muy bueno que los ángeles y dioses bajen del Olimpo
para evitar
a decir que es mentira y que es verdad
el sobre cinismo una de la política. Política.
Usted, el cinismo de la política.
Álvaro, ¿en serio cree?
El cinismo
y se lo pregunto
no puede,
sinceramente.
Es el estándar para medir las campañas.
¿Usted en serio considera, Álvaro, que en un asunto, en un universo como el de lo social y lo político, donde las diferencias de interpretaciones, donde las diferencias de posiciones, donde la complejidad de los hechos es especialmente grande, se puede llegar a establecer un parámetro así tan claro como de verdad y mentira?
No. Mire,
hay muchos aspectos
en los que el cinismo y la apología de la trampa sea buena para la
democracia. Es un elemento fundamental de la vida política. El desacuerdo es un elemento absolutamente fundamental de la vida política. ¿A usted le parece bueno el acuerdo de paz? A otra persona le parece malo el acuerdo de paz. Hay gente que le parece que es maravilloso y hay gente que le parece que eso nos va a llevar a Venezuela. Entonces, si un medio de comunicación saca un detector de mentiras que dice que esto es verdad y esto es mentira, entonces eso se va a aplicar a las interpretaciones, a los desacuerdos y a las diferentes posiciones que tiene la gente.
No, simplemente lo estaba apuntando como elemento de juicio. Yo no estaba diciendo que eso debía ser un elemento de prueba.
Ojalá existiera una posibilidad siquiera cercana a esa fe que usted tiene en establecer tan en blanco y negro la verdad en asuntos políticos, en asuntos sociales, en asuntos morales.
Yo no creo que sea posible. La apología de la trampa le hace mucho daño a la democracia.
La verdad es que yo sí estoy francamente sorprendido, porque es que yo no puedo creer.
¿Qué es lo espeluznante para usted?
Es espeluznante creer que usted pueda interpretar a su acomodo las realidades sobre una realidad política o social o lo que su convicción dice sobre determinado asunto que está plasmado en un texto de una propuesta política. Es que la mentira se castiga no en los tribunales desde el punto de vista electoral, sino se castiga en las urnas. Y esa es la realidad y eso es parte de las elecciones. El mentiroso
no, las mentiras están ganando en las
elecciones.
En el mundo.
No. Las que a usted no le parecen ganan en las urnas, las que le parecen puede que ganen.
No, las mentiras de Trump.
No, es que
de Trump, las de Brexit, las de acá ganan.
No, es que lo cierto es que aquí nos va a tocar es pedirle al Consejo de Estado que parametrice cuáles son los mensajes políticos adecuados que no tienen contenido mentiroso en uno y en otro sentido, es decir, interpretaciones diversas sobre un mismo contenido que no se consideren mentiras, para que solamente estas puedan ser promulgadas en campaña. La verdad es que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo no creo que el acuerdo tuviera enfoque de género en los términos que se planteó, pero lo cierto es que el acuerdo 2 fue modificado sustancialmente sobre la base de sus parámetros.
No, pero solamente se aclaró le incluyó un párrafo diciendo que en ningún lado existía
párrafo,
la ideología de género.
No, ahí hay cambios. Y pico modificaciones hubo sobre ese tema. No. Entonces, ¿qué? Esa fue la realidad de lo que pasó entre el primero y el segundo acuerdo. Entonces, yo sí la verdad creo que esto tiene, más allá del asunto del plebiscito, lo que me parece espeluznante es que usted pueda asumir las consecuencias que esto trae hacia el futuro, por el solo interés político de justificar una realidad alrededor del plebiscito.
Sí,
a mí me parece que lo que viene a partir de esto es que cualquier persona puede demandar una elección y tirársela sobre la base de dos artículos de la silla vacía, como acaba de decir Álvaro, y cualquier otra tontería dicha en cualquier entrevista por cualquier defensor de una tesis política.
No es una tontería.
Es un artículo, pero le recuerdo que ni el polígrafo sirve a veces en los procedimientos.
Pero es la verdad revelada.
No, es para no usar adjetivos calificativos que no se merecen. Pero a mí lo que verdaderamente me espeluzna, para usar las expresiones de Nicolás, es que Nicolás esté preguntando que qué es mentira. Y que ahora nos toca ir a preguntarle al Consejo de Estado que qué es mentira. Mentira es mentira. El Consejo de Estado, el diccionario
del Olimpo,
el diccionario dice cosa que no es verdad. Si un político si un político, y Nicolás conoce bien lo que voy a decir, es víctima, por ejemplo, de una infamia o de una calumnia, se dice que ha hecho una cosa que no ha hecho para desprestigiarlo, y eso induce a que los ciudadanos no voten en su favor, pues ese es un engaño, y quien está cometiendo esa conducta está incurriendo, primero, en un delito que está tipificado en el Código Penal, y segundo, entonces, está viciando ahora, el resultado,
no anexa,
está viciando el resultado de la elección.
Penal, Héctor, Nicolás, anexe la denuncia penal para meter preso a 6 millones.
Quiero decir, no, es que los 6 millones no fueron los que mintieron. El que mintió fue el señor Juan Carlos Vélez, y la Fiscalía está adelantando un proceso penal
a todos los promotores del no.
El que dijo mentiras.
Es que, ¿qué democracia es esto? Es que a mí lo que me sorprende es que aquí nos estamos llevando la democracia por cuenta de un interés político.
O sea,
ahora resulta que no solamente tienen que anular la elección, sino meter presos a todos los promotores.
Pero es que, mira, y penalizar las interpretaciones. Entonces, si usted cree, si usted tiene una interpretación diferente a la mía, de lo que va a ser el efecto de un acuerdo de paz, entonces lo voy a penalizar como engaño, violencia al elector. Ojalá en el mundo de lo político fuera posible esa diferencia tan clara entre verdad y mentira como ustedes pretenden que puede existir.
El código penal dice: el que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano vote por un determinado candidato o de una determinada manera en un mecanismo de participación. El que mediante maniobra engañosa, ¿eso qué quiere decir? Eso que dice ahí, que el que engaña al elector para producir un resultado respecto de su voto, pues produce una consecuencia. Y ahora, eso por un lado, y por otro lado, a mí francamente, de verdad me espeluzna que aquí estemos defendiendo las mentiras.
¿Quién está defendiendo las mentiras?
Nadie está defendiendo las mentiras.
Señor, mire, aquí nadie está defendiendo las mentiras.
Ricardo,
Está diciendo que es un instrumento válido de la política.
Si usted encuentra las palabras en las que yo dije eso, me retracto absolutamente.
Y podemos revisar la grabación.
No he dicho que es un instrumento válido de la política.
Sí, porque no produce consecuencias decirlas.
He dicho que en el mundo de lo político y en la interpretación de los temas políticos, naturalmente y siempre va a haber diferencias, interpretaciones, posturas y posiciones.
Eso no está hablando de la providencia. Porque la providencia lo que habla de mentira, no de diversas interpretaciones.
La magistrada, que no es una persona infalible,
hay noticias, hay deportes,
está considerando como mentiras lo que yo considero que son simples diferencias de interpretación.
Vamos a preguntar a los oyentes en @BluRadio.
Y aquí nadie ha dicho, y eso es una manera bastante desleal de llevar una discusión, aquí nadie ha dicho que ni las mentiras, ni el delito, ni la coerción,
que son instrumentos válidos en la política, y que es increíble que un juez le genere consecuencias. Y así, esto es realmente espeluznante.
Las 7:33, Juan, para finalizar, quiero preguntarle a los oyentes en @BluRadio.co cuál es su opinión. Si votó en el plebiscito por la paz, ¿votó engañado? Es decir, ¿se sintió engañado por el sí o por el no? Recibimos las opiniones, Juan, para finalizar.
Ricardo, varias cosas. Lo primero, yo creo que esto hay que tomarlo serenamente porque es dentro de un proceso reglado, como es un proceso de nulidad electoral, una fase preliminar y previa. Yo lo había dicho en la primera intervención, luego lo dijo la doctora Bermúdez. Aquí sigue un proceso que tendrá unas instancias probatorias muy importantes. Yo particularmente discrepo de la medida cautelar como se dictó, por lo que usted le preguntaba, porque a mí me parece que en un principio de separación de poderes es muy difícil que una medida cautelar ordene implementar unos acuerdos cuando el fondo de los asuntos está sin resolver. Tercero, a mí me parece que la oportunidad probatoria va a ser muy interesante porque tendrán que escuchar a los del no y a los del sí. Y lo que ha ido saliendo a flote desde el 2 de octubre hasta ahora es que hubo una serie de personas de buena fe que votaron por convicción, por el sí y por el no. Lo que no se puede decir aquí es que todos los que votaron por el no fueron unos borregos engañados o unos perversos que no quieren la paz o unos enemigos de la paz, ni todos los que votaron por el sí son unos santistas enmermelados que quieren el imperio de las FARC. Aquí hubo millones de colombianos que votaron honradamente por sus convicciones. Entonces, uno no puede hacer esas generalizaciones que me parece es el riesgo que generan este tipo de debates. En esa evaluación se tendrá que establecer qué fue lo que en realidad realidad planteó modificaciones al querer de los electores, y yo creo que ahí va a tener que ver el Consejo de Estado desde el lado del no y desde el lado del sí. No son menores las cosas que dijeron, absolutamente falsas desde el lado del sí, absolutamente falsas, empezando por algunos de los planteamientos del País de las Maravillas que le planteaban a los colombianos si ganaba, si triunfaba el sí. Estoy de acuerdo con Héctor Riveros, y lo quiero decir, en que se mantenga una línea jurisprudencial que genere efectos por decirles mentiras a las personas en las elecciones. Así como fue una mentira descarada la de Santos de decir que no iba a poner impuestos y ha clavado 4 reformas tributarias. Así como fue una mentira decir que seguiría una u otra línea. Así han mentido muchos políticos de manera impune en Colombia, y a mí me parece correcto que eso se establezca con efectos y con sanciones, y si proceden penales, pues que se haga, pero que sea para todos. Lo que no puede suceder es que la justicia empiece a tomar una línea solo frente a un lado y no frente al otro. Que los políticos digan la verdad, maravilloso propósito, y que sancionen y condenen a los que están mintiendo, extraordinario, pero que hagan eso con los políticos de izquierda, con los políticos de derecha, con los de extrema izquierda, con los de extrema derecha, con los de centro, con todos los que mientan para obtener beneficios. Desde esa perspectiva, lo que habría que esperar es que se adelante el proceso del Consejo de Estado y que en la etapa probatoria puedan acudir todas las partes con profundidad, con serenidad y con detenimiento para que se puedan conformar los elementos para el proceso judicial y los elementos para la historia de Colombia.
Déjeme decir una cosa que casi nunca digo. Déjeme decir una cosa que casi nunca digo. Estoy de acuerdo con Juan. Totalmente de acuerdo con Juan. Solo con un agregado, que es que a los del sí no los han juzgado porque nadie los ha denunciado. La magistrada explicó bien, y los que lean el auto se van a dar cuenta, que está refiriéndose a unas denuncias contra los del no. El día que haya unas denuncias para decir que a los del sí mintieron, pues el Consejo de Estado tendrá que actuar, y ojalá actúe con el mismo rasero que lo hizo hoy. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Juan.
7:38 minutos. Seguramente va a haber las denuncias, y ojalá, y si lo que se comprueba es que esa campaña no permitió que los ciudadanos tomaran una decisión adecuada, pues que se tomen las consecuencias. Pero yéndose de la teoría, yo quiero contar una anécdota que he relatado varias veces aquí. Al día siguiente del plebiscito, cogí un taxi, le pregunté al taxista, ¿usted votó por el sí o por el no? Me dijo por el no. Le pregunté por qué. Me contestó así de concreto: porque los guerrilleros les van a pagar 1.800.000 pesos mensuales, les van a dar 80 millones de pesos, y yo me gano 2 millones trabajando honestamente en este taxi. Y le pregunté, ¿usted que está en este taxi oye radio, habrá oído varias veces que eso no es cierto? Me dijo no. Pues ahí negaron, pero lo que he oído de muchísimos de mis compañeros es, en cadenas que lo repiten todo el tiempo, es que eso es así. O sea que ese pobre señor no pudo ejercer su derecho al voto de una manera correcta. Fue engañado,
yo lo que,
y su voto.
Yo lo que sí estoy voto, sorprendido.
No, ya termino. Si votó no, es que por esa razón,
varias
votó
veces, engañado. Pero dejemos terminar. Sí, que no estamos dejando hablar a los panelistas.
También lo feo al aire.
No, yo no he echado ningún
entonces,
cuento.
Entonces, ese señor tomó una razón, votó por una razón que no coincidía con la realidad. Fue engañado. Eso es distinto a que el señor pensara, por ejemplo, que es válido, que si se le da posibilidades de acción política a las FARC en el futuro se pueden tomar el poder. Eso no es una mentira, eso es un cálculo político. Pero ese señor votó totalmente engañado, y es lógico que la sociedad se pregunte si está bien que eso siga sucediendo o no.
Mire, Nicolás. Mire, la verdad es que establecer mentiras o verdades en un ejercicio político es muy complicado. Y quien tiene en última la responsabilidad para salir de la mentira o de la verdad, o para creer una cosa u otra, es cada ciudadano que tiene la competencia, la posibilidad, la habilidad y la capacidad de discernir entre lo que es cierto y lo que es falso. Primer tema. Lo segundo es que la consecuencia lógica de lo que ustedes están diciendo, y si esta tesis hace carrera, es que las elecciones no se van a dirimir nunca más en las urnas.
sino lo que toca hacer es ir a dirimirla siempre en el Consejo de Estado, porque lo que pasó en esta campaña no es nada diferente de lo que viene pasando en todas las campañas anteriores. Hablando, mientras hablaba Álvaro del taxi, que es un cuento que hemos oído ya varias veces, me acordaba, por ejemplo, de cuál ha sido la historia de las campañas de Peñalosa. Acuérdese que decían que Peñalosa tenía, ¿cómo era?, una flota lista de taxis para salir una vez ganara la elección a la alcaldía de Bogotá en varias oportunidades. Y con esa mentira o con cualquier otra, o con un cuento o con cualquier otro, todas las campañas han servido para elegir a los gobernantes y para definir política pública. Y son los ciudadanos, que no son mensos, ni brutos, ni burros, los que tienen la capacidad para decir eso es carreta, eso es mentira, yo verifiqué esto, yo leí. Si todo estaba en el acuerdo, ¿por qué no lo leen? ¿Y por qué no revisan qué es cierto y qué no es cierto y qué es una interpretación? Pero esto de llevar la idea de la controversia política a medidas cautelares del Consejo de Estado, me parece, independientemente de todas las mentiras que se dicen en esta y en todas las campañas, me parece un hecho riesgoso para la democracia que no aporta nada. Y si a eso le suman la intención
Pero sí Riveros aporta, Nicolás, que los políticos...
penalmente a todos los que digan alguna cosa sobre la cual alguien no está de acuerdo,
sí aporta,
en relación a un hecho,
Nicolás,
social o político en debate,
sí aporta,
me parece más
pero ¿cómo no va a ser, Nicolás, un aporte?
No, me parece
que los políticos tengan que cuidarse de decir mentiras, porque si dicen mentiras como las que usted mencionó, que el de las que fue víctima del hoy alcalde Peñalosa en varias de sus campañas en las que le atribuían intereses económicos que él no tenía, etcétera, pues eso debe producir un efecto jurídico. Lo que el Consejo de Estado está diciendo es, usted no puede engañar al elector. Está diciendo una cosa elemental, usted no puede engañar al elector. Habrás visto, y aquí estamos diciendo que por qué dice eso.
Usted puede judicializar y meter preso al mentiroso, Héctor, pero establecer de ahí la capacidad de anular una elección y atribuirle efectos generales a una mentira con capacidad de influir en un resultado, es supremamente peligroso. Por cada mentiroso, usted anula una elección.
Gobierno, perfecto, eso es otra historia,
una gravedad enorme.
Eso es otra historia, Nicolás, pero lo que yo estoy diciendo es, decir mentiras no debería ser un instrumento válido en la política, y debería tener unas consecuencias. Ahora, si en este caso las consecuencias que debería tener es la que derivó la magistrada del Consejo de Estado o no, eso lo podemos discutir. Yo incluso no estoy de acuerdo con la medida, no estoy de acuerdo con la medida cautelar. Yo lo que estoy yo creo que el fallo además no va a salir de esa manera como lo predice Juan, etcétera.
Cuando salga el fallo, el fast track estará
yo lo que estoy es acogiéndome a la recomendación inicial que hizo Nicolás, que después abandonó, que es que no nos metiéramos en el caso, sino que lo cogiéramos como un ejemplo general para la política. Y general para la política, el mensaje del Consejo de Estado es: engañar a los electores no es una herramienta 743, válida para ganar elecciones.
Muchas gracias a los oyentes que a esta hora en @BluRadioCo están dando todo tipo de opiniones. Felipe Diego Echeverri dice, mire, voté no porque en ningún renglón del acuerdo vi algo de justicia, solo impunidad, todo en favor de FARC y nada para Colombia. Otros, como por ejemplo Maye Maye, dice, engañada por Santos, ahora pretende deslegitimar el voto del no. Otros dicen, la campaña del sí estuvo muy manipulada, yo igual aprobó lo que quiso el presidente Santos para los que votamos por el no. Es decir, opiniones divididas y mucha gente, pues, con el derecho de decir, mire, yo no voté engañado, yo me leí el acuerdo y simplemente esas fueron las consecuencias. Pero hablando de políticos y del engaño y de las palabras que se dicen en campaña y de las que luego no se cumplen, Paola nos va a contar historias.
No, pues es que sabe que, Ricardo, bueno, una, sin lugar a dudas, lo que acaba de decir Juan Lozano, de Juan Manuel Santos, prometiendo sobre mármol que no va a subir los impuestos como promesa de campaña, y como dice después Daniel Samper hace poco, pues, y terminó grabando hasta el mármol, digamos, claramente eso es un engaño. Pero más allá de eso, usted se pone a ver de verdad lo que está pasando y lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos. Si fuera por decir mentiras, Donald Trump no solamente tendría una elección inválida y legítima, sino que estaría preso, estaría en la cárcel, porque durante toda su campaña no hizo nada diferente que decir mentiras, porque sigue diciendo mentiras. Hace unos días el Washington Post incluso lanzó una herramienta para detectar las mentiras en los trinos de Donald Trump, que sigue poniendo todo tipo de mensajes a través de Twitter, en donde sigue diciendo mentiras, y ya el Washington Post dijo, no, pues espérese, a ver, yo me desarrollo una herramienta para captarle rápidamente las mentiras y para que todo el mundo también lo pueda hacer. Pero es que además de eso, ya el señor Donald Trump en Estados Unidos lo está reconociendo. Es que yo no sé si ustedes no han visto lo que ha pasado en Estados Unidos recientemente, en los últimos días, en donde sale Donald Trump a dar un par de discursos y llega y dice, bueno, claro que ustedes entenderán que yo eso lo dije para convencerlos porque estábamos en campaña, pero ya en este momento eso obviamente no lo voy a hacer. Y la gente, ustedes las tomas de las cámaras, la gente atrás aplaude, pero ya como que empiezan a mirarse el uno al otro y los uno a los otros diciendo,
justifica a la gente,
este señor nos engañó, es decir, todavía lo aplauden, ¿no? Pero este señor nos engañó.
¿Y eso está bien?
Sale, no, pero claro que no está bien, pero es que no pueden meterlo a la casa.
Y la segunda pregunta es, ¿eso debería tener una consecuencia jurídica? Esa es la segunda pregunta.
Lo mismo sucede en el Reino Unido.
Si no está bien, debe tener una consecuencia jurídica.
Pero un momentico, en el Reino Unido le pasó lo mismo a la gente del Brexit. Lo mismo que le pasó a...
No.
O sea, mire,
pero Paola, todos sabemos que los políticos dicen mentiras.
Cogió un taxi. Un momentico, y cogió, Álvaro, cualquiera se levantó en el Reino Unido el otro día en Inglaterra y cogió un taxi en Londres. Y le dice usted, ¿por quién votó? Sí, yo voté por el Brexit. ¿Por qué? Pues porque se nos van a meter todos 746. Los terroristas de Europa. Si decimos que no.
Todos sabemos que los políticos aquí y en todo el mundo dicen mentiras. Mire, la pregunta es, primero, si eso es válido en la política.
Con los resultados se van a salir, se van a
salir. La pregunta es si eso es válido en la política, y lo segundo es si produce efectos jurídicos.
Que trate de torcer el cuello al asunto. Lo que quedó en las urnas quedó.
¿Cómo?
Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y en el Brexit.
En el Reino Unido sí que están tratando de torcerle el pescuezo a la decisión para tratar de no salirse de la Unión Europea.
Pero es un país tan serio finalmente, que no ha podido, por más que le han tratado de dar la vuelta por un lado, pero
los jueces,
la Corte Suprema de Justicia se metió al tema.
Ha dicho dos veces que no se salgan.
746.
La Corte Suprema del
Reino Unido. Es que ya es un hecho y lo van a cumplir.
Muy necios. Hasta ahora no han hecho nada.
Están muy necios y están hablando todos uno encima del otro. 747. Hay noticias en segundos desde Miraflores, en Caracas, protesta contra Nicolás Maduro en las puertas del Palacio Presidencial, y vamos a la frontera, acaba de ser reabierto el paso en los puentes binacionales en Cúcuta.